Y bueno, sí, o sea, me topé, yo como novato aquí, fue mi primer proyecto en Tulum, pues con todo lo que involucra estar en Tulum, ¿no? Llegas con un ritmo de una ciudad del centro.
Claro.
Y pues aquí empieza a ser todo mucho más lento.
El plomero te dice que llega el lunes y llega el viernes en la noche.
This is the Caoba Listings Podcast, where we develop your dreams.
Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Caoba Listings. En este episodio estamos con mi buen amigo Álvaro de la Vía, restaurantero de toda la vida, originario de Puebla, y en esta ocasión estamos en uno de sus restaurantes nuevos que se llama Mocambo, ubicado en la entrada de Tulum, especializado en mariscos, pero pues bueno, ya nos podrá platicar un poquito más él de lo que se trata este concepto y de toda su trayectoria. Álvaro, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú, Marco?
A todo dar.
Bienvenido.
Oye, gracias por prestarnos el espacio, por recibirnos.
Aquí tienes tu casa, ¿no?
Es muy acogedor y siempre es un gusto estar contigo, hermano.
Gracias, igualmente.
Oye, mi Álvaro,
sí.
Cuéntanos de qué se trata ser restaurantero y en Tulum, sí, siendo el lugar tan interesante y tan sencillo, sí, que puede llegar a ser.
Sobre todo sencillo, ¿no?
Sencillísimo.
Pues bueno, yo vengo de una familia de restauranteros. Mi papá se dedicó a esto durante casi toda su vida. Y desde chico me gustó. La verdad es que siempre, pues yo, mis recuerdos más lejanos de cuando era niño siempre fue en un restaurante con mandiles, charolas, y pues con todo el ambiente que esto involucra, ¿no? Traté de huir de este ámbito durante un rato. Estudié, de hecho, entré a la universidad a estudiar Derecho y me estaba encaminando hacia otro lado. Y pues nada, cuando tenía alrededor de 20, 22 años, abrimos mi primer proyecto de restaurante independiente. Ya independiente me refiero afuera de hacerlo con mi papá y con mis...
Afuera de la familia.
Afuera de la familia, ya. Lo hice con dos amigos en Cholula, Puebla. Y fue una experiencia padrísima, ¿no? Nos divertimos muchísimo, se volvió un lugar reconocido, con mucho ambiente, tratamos de innovar muchas cosas, y pues me clavé, ¿no? Me clavé en esto y desde ese entonces, ahorita ya tengo 38 años y no hemos dejado de estar en este ambiente, en este rubro, y pues cada día aprendiendo más e intentando cosas nuevas y viendo, tratando de perseguir tendencias y de hacer cosas innovadoras que puedan, para, bueno, ofrecerle algo diferente a la gente, ¿no?
O sea, ¿se puede decir que llevas 16 años siendo restaurantero?
Sí, 16 años.
O sea, oficialmente restaurantero.
Sí. Sí, antes hice un par de colaboraciones con mi papá, que me daba chamba por ciertos meses, ¿sabes? En verano y cosas así. Hubo una época que le renté, mi papá tenía un restaurante que no abría en las noches, entonces lo renté en las noches y yo hacía unas cenas con unos chefs. Pero mi primer restaurante sí,
o sea,
fue
tu primer proyecto y establecimiento hace 16 años.
Exactamente.
Eso no me la sabía, ¿eh?
Sí.
Qué chulada.
Hace 16 años yo estaba, al mismo tiempo que estaba estudiando en la universidad, fue en Cholula, que es un pueblo muy universitario en Puebla. Y pues enfocado eso, ¿no? A los universitarios, pero también con un... En esa época te estoy hablando de que no... Por ejemplo, ningún restaurante tenía DJ como tal, eran muy pocos los que tenían un DJ. Entonces,
¿y qué, llegaste a poner tu DJ booth?
Sí, o sea, dentro de las cosas que, bueno, ahorita lo vemos muy normal, pero antes no existían,
claro,
es como la coctelería con mezcal, ¿no? O sea, no existía el consumo de mezcal como lo encontramos ahorita, no encontrabas mezcal por todos lados como lo encuentras ahorita.
Qué bien.
Entonces empezamos a hacer coctelería con mezcal, empezamos a hacer este ambiente de que podías llegar a cenar y después a las 11 de la noche se cortaba la cena, empezaba el DJ, la gente se paraba de sus mesas, iba a la barra, terminaban bailando, pero era lo suficientemente informal como para que los estudiantes no se asustaran y siguieran yendo, y ya saben que su primer ligue se lo llevan a cenar ahí, teníamos buena gastronomía,
yeah,
y también como para que al estudiante no le diera miedo llevar a sus papás, ¿no? Entonces, sí.
Ah, o sea,
sí.
O sea, desde el universitario hasta la familia.
Sí, de repente si veías a los papás de los universitarios ahí echando taconazo en las noches.
Eso.
Sí. Bien, interesante. Estuvo.
Oye,
bueno.
Y de estos 16 años, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Tulum?
Llevo 8 años en Tulum ya. Cumplí 8 años. Llegué en el 2016 con un proyecto que no fue de gastronomía, más bien fue de hotelería. Hicimos un glamping. Llegué con ese proyecto aquí a Tulum y, bueno, después de ahí ya salieron proyectos dentro de la gastronomía.
A ver, yo conozco tus proyectos. Bueno, los que has... los que has emprendido en Tulum, que mis respetos son increíbles.
Gracias.
Pero me encantaría que les platiques un poco de qué fue el Nativus y cómo nació esa gran idea, porque en ese entonces todo el mundo estaba pensando en el Tulum de palitos, sí, y de ser muy similar a otros hoteles que ya existían, pero Nativus fue algo que rompió como con lo común,
sí,
y que aparte, no voy a echar el spoiler, pero que tenía una amenidad,
sí,
única hasta el fondo, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que nace esta idea y con qué tipo de obstáculos te fuiste encontrando en el camino? Uh-huh. Porque la gente piensa que es como que, ay, pongo un hotelito, pongo unos palitos y vámonos.
Sí. No.
Y no, señor, o sea,
sí,
ni siquiera hay luz.
¿No? Exacto. Entonces, no hay muchas cosas.
Pero a ver, ¿cómo fue esa experiencia?
Antes de que yo me mudara acá yo me mudé en 2016, unos años antes, mi papá empezó a hacer un proyecto en Playa del Carmen y yo y mi hermana nos unimos a ese proyecto. Al final, ese proyecto, digo, éramos un frijolito en medio de grandes resorts que al final pues pasó lo que tenía que pasar, nos los iban a comprar. Pero en esa época teníamos varios espacios muertos. Era un proyecto de 12 villas y los que íbamos a hacer como un centro holístico, como de retiros holísticos y retiros más enfocados al wellness. Y había muchos espacios muertos en jardín y yo empezaba a ver en internet, estoy hablando a lo mejor de 2013, empezaba a ver en internet estas tiendas de campaña.
Como de safari.
Ajá, que las empezaban como a lookear y les empezaban a poner amenidades como de hoteles y así. Y se me quedó muy grabado eso y dije, bueno, si decidimos crecer un poquito más esto, en estos espacios vamos a intentar poner esto. A mí me da mucho miedo, por ejemplo, la humedad, los mosquitos, el ambiente en general aquí en la selva. Porque lo veías como en bosque, es más frío, de hecho algunos tenían chimenea y todo.
Sí,
y decía, puta, ¿cómo lo vamos a...?
¿Cómo la voy a enfriar?
Sí, ¿cómo lo vamos a vender? ¿Lo vamos a poner aquí, ¿no? en este ambiente? Y bueno, pasó, al final vendimos el proyecto. Y una vez abriendo una botella de vino con mi esposa, la que era mi novia, que actualmente es mi esposa, en la casa, le conté esa idea que tenía de estas casas de campaña. Me dijo, no, pues eso se llama glamping. Y dije, ¿cómo que glamping?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Y me dice, no, pues es que viene del glamorous camping. Y yo, ay, wow.
Sí.
Y ya me empezó a explicar, me había contado que ella había ido a uno en Estados Unidos. Y bueno, me interesó mucho, ¿no? Me interesó mucho y dije, a ver, vamos a explorar esta oportunidad. Yo venía de tener en esa época antros.
Entonces dije, ¿en Puebla?
En Puebla.
Ya.
En Puebla, entonces dije, bueno, vamos a darle un pequeño cambio a la vida. Vámonos a alguna playa y vamos a emprender un concepto de glamping, ¿no? De un campamento de lujo. Estábamos entre Puerto Escondido, vimos Tulum, Puerto Escondido, ¿verdad? Al final decidimos venirnos a Tulum.
Ya.
Y ahí fue cuando empezó pues toda la aventura, ¿no? Porque primero estábamos necios que playa, 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 un terreno de la playa, un terreno de la playa.
Ah, o sea, beachfront.
Beachfront.
Ya, ya, ya.
Y pues después vimos los precios, que era rentar un terreno en la playa y la escasez de todo, ¿no? Que había para poner un terreno en la playa.
Y los temas legales con los que vienen de la mano por acá, ¿no?
Claro. Y bueno, en algún punto, ya cuando yo ya estaba perdiendo la fe de poder encontrar un terreno, encontramos un terrenito al final de la zona hotelera, casi llegando al arco de Siancán, y al principio se veía como un terreno común y corriente, y terminando lo caminamos todo y al final agarramos unas bolsas de basura porque ya estaba medio pantanoso, había un caminito, nos metimos y fueron 90 metros que nos hicimos como hora y media en recorrerlos, pero al final cuando llegamos vimos un cenote increíble, ¿no? Entonces, es un cenote increíble.
Eso es como lagunita, ¿no?
Es un cenote abierto. Muchos de los cenotes ya más cercanos a la playa, que esto está cruzando la calle de la playa,
claro,
pues se colapsan y se hacen estas albercas lagunitas increíbles, generalmente rodeadas de manglar. Y bueno, cuando vi eso, dije, de aquí soy, ¿no?
Flipaste,
sí,
tío.
Sí, sí. Y bueno, ya estaba mucho más fácil, ¿no? Porque la renta era menor, el espacio pues era un poquito más cómodo para trabajar.
Sí, claro, no es lo mismo llegar a construir algo sobre arena,
sí,
a que por lo menos tener un poquito de suelo firme,
claro,
¿no?
No, y bueno, aunque no construimos mucho, son tiendas de campaña, lo que tenemos que hacer eran plataformas.
Bueno, montar algo, pues.
Exactamente.
Ya, ya, ya.
Y bueno, sí, o sea, me topé, yo como novato aquí, fue mi primer proyecto en Tulum, pues con todo lo que involucra estar en Tulum, ¿no? Llegas con un ritmo de la playa, de una ciudad del centro.
Claro.
Y pues aquí empieza a ser todo mucho más lento.
El plomero te dice que llega el lunes y llega el viernes en la noche.
Sí, sí, sí. Digo, empiezas a practicar el budismo zen, ¿no? Y empiezas, así decía mi papá, que como que tienes que ponerte muy zen si no terminas.
No,
pero bueno, eso yo creo que también me ayudó a poderle bajar un poquito de revoluciones a mi vida y a ser un poquito más paciente y bueno, también tuvo sus enseñanzas y al final pues resultó muy bien, el lugar recetó todo un éxito. Digo, parte de lo que siempre hemos tratado de hacer es encontrar estos espacios bonitos, estos espacios especiales. Ya Tulum es especial.
Claro.
Pero siempre hay lugares especiales dentro de los lugares especiales. Entonces, creo que esta fue la primera vez que me di cuenta que el chiste era encontrar estos lugares especiales dentro del todo y pues no regarla, ¿no? O sea, de respetar la naturaleza, respetar el entorno, de saber bien qué tiene que ser el protagonista de tu proyecto y todo hacerlo en base a no regar, a no regarla, ¿no?
Que justo este proyecto que se llamó Nativus.
Sí.
Para mí fue de los, o ha sido de los proyectos, de los, es que era un hotel realmente, bueno, para mí era un hotel, pero el glamping o el destino, dentro del destino, de los que la neta posicionó a la zona hotelera de Tulum ya en esta nueva época, ¿no? Porque está como el Tulum viejo, donde si todo era de palitos. Pero luego empieza a llegar como esta nueva ola de conceptos nuevos, respetando, como dices tú, el entorno, la naturaleza, el concepto de lo que es Tulum. Pero a ver, Nativus estuvo en todas las redes sociales. O sea, no había una sola semana que yo no veía a influencers, artistas, ¿no? Músicos, a gente muy interesante. En Tulum me has contado unas historias muy 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 buenas.
Sí.
que bueno, la pasaste, tu staff la pasó fenomenal.
Sí.
y que te abrió muchas puertas.
Sí.
¿No? Que este emprendimiento de hotelería, de hospitalidad, te abrió unas puertas increíbles.
Sí.
que la verdad es que yo admiro mucho de ti y de tu grupo, porque es como, a ver, otro proyecto, NEC.
NEC.
NEC. Sí, la Laguna de Nopalitos es divina.
Más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos que
es divina, tienes. Pero, a ver, arráncate un negocio allá. A ver, estás...
Está difícil.
No hay luz, no hay internet, no hay señal de celular. Los mosquitos se me hace que son como kamikazes, un pelo de este... En cuanto se esconde el sol...
Vámonos.
Sable.
Eso es parte de lo que te digo, que hay que respetar el entorno, ¿no? O sea, si los mosquitos te dicen, vete.
Y, a ver, y es otro proyecto tuyo que está por todas las redes sociales. Entonces, realmente sabes entender lo que es el destino y cómo volverlo instagrameable, ¿no? Porque, güey, estás por todos lados.
Mira, Nativus, obviamente Nativus no fue concebido con ese propósito.
Por supuesto que no, pero orgánicamente no,
cuando llegó. Empezamos a planear, Instagram en Tulum no era lo que es Instagram en Tulum hoy en día.
Claro. Pero Nativus fue parte de ese
boom. Sí, o sea, le estábamos apuntando, ya nosotros nos veíamos con fotógrafos de National Geographic quedándose ahí 3 semanas buscando fotografiar jaguares, ¿no? Y terminamos con modelos, o sea, con modelos y con influencers y con... Y bueno, se fue, la verdad es que el lugar, volvemos a lo mismo, al momento de llegar a un espacio único, un espacio especial, como era el terreno Nativus con ese cenote, y decir, oye, a ver, ¿cómo le hacemos para que lo que vayamos a hacer acá no vaya a afectar al protagonista, que es la naturaleza, que es el cenote, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, hagamos cosas, no cortamos ni un árbol en ese proyecto.
Cero impacto.
Todo lo alzamos, mínimo 50 centímetros, entonces hay una colonia importante de cangrejos azules ahí, todo caminaba por debajo, paneles solares, todo, digo, estaba alzado, respetamos lo más que pudimos, porque al final sí dejas algún impacto, pero no cortamos nada. Entonces, el respetar ese entorno, el respetar ese protagonista que me hizo querer ponerlo ahí, es lo que hace que la gente lo valore, ¿no? Y que la gente quiera tomar fotos. Lo mismo pasa en NEC, ¿no? O sea, claro. El NEC es lo mismo, es un restaurante que está en una laguna, el protagonista tiene que ser la laguna. Yo te invito a pasar un buen rato ahí, a que comas rico, a que te atiendan bien, a tener buenos tragos, buena música, pero al final todo es para que disfrutes la laguna. Y ese es el...
Que eso se me hace muy especial, ¿no? Es el protagonista no es tu proyecto.
No.
El protagonista es el espacio, sí. Y tú emprendes y desarrollas, sí, en torno a eso.
Sí, pues es como, como dicen los chefs, ¿no? De repente que les llega un superproducto y dice, bueno, el único chiste aquí es no regarla, no es estropear el producto, es así, ¿no? O sea, encuentras lugares... y luego también es parte de una necesidad, ¿no? Porque tú ves estos grandes monstruos de la industria, estas grandes cadenas, gente que trae un back económico muy grande, que le invierte mucho dinero a sus restaurantes, y pues no puedes competir contra ellos, ¿no? Entonces buscas la forma de poder decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo que sea único, que traiga a mi gente?
Claro.
Y no sin necesidad de estarle metiendo pues varios millones de pesos, ¿no?
Que el viejo Tulum, que es como, que para mi gusto, Nativus es parte de eso, pues también hay esos restaurantes que todo lo cocinan con un asadorcito, ¿no? Sí. Como lo que me has contado, que eran, y que son restaurantes reconocidos a nivel internacional, sí. Con un staff pequeño, sí. Una capacidad de comensales limitada y una cocina que difícilmente... lo podrías creer hasta no llegarlo a ver, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que mucho del turismo que tenemos en Tulum aprecia mucho eso, ¿no? O sea,
claro.
No necesitas el gran restaurante con la mesa de tal marca, la silla de tal forma, de tal. O sea, mientras sea una cocina honesta, mientras esté rico, mientras te atendan bien, y yo creo que mucho mientras la experiencia sea a lo que viniste en, claro, Tulum, que es a convivir con la naturaleza y ver y estar en este ambiente, pues yo creo que lo tienes asegurado. Bueno, lo tienes asegurado. Realmente en la industria de los restaurantes, pues es difícil. El otro día estaba viendo estadísticas de la cantidad de negocios que truenan antes del primer año y es increíble. Y cosas que de repente yo veo restaurantes que voy, que acaban de abrir, me encantan, está perfecto todo y por alguna razón no terminan siendo exitosos.
Es que puede ser algo tan sencillo o complejo como la ubicación.
Sí.
¿No? O estás en la buena ubicación, pero si estás mal orientado y el sol te pega todo el día, a lo mejor y la gente no quiere ir, o cualquier cosa, ¿no? Pero ya tocando todos esos temas, que es como lo bonito, sí, ¿no?, que has vivido, que ahora me encantaría que, pues también se vale contar de lo difícil, ¿no? Los sacrificios que significa poder montar un buen centro de consumo, un buen restaurante, un buen hotel. En un destino que fue un poco remoto durante mucho tiempo.
Sí.
Apenas hace, ¿qué te gusta? ¿Un año?
Sí.
Máximo dos. Hay fibra óptica ya en la mayoría de Tulum.
Sí.
Me acuerdo que antes te metías medio metro dentro de la aldea Sama y se te iba la señal del celular. Entonces, ¿cómo es que ha sido la experiencia para ti, para tu equipo? ¿Cómo le hiciste para poder solucionar? Porque es improvisando, ¿no? Sí. Yo no soy restaurantero, en mi giro de construcción te podría decir cómo fue, pero estoy seguro que tú te viste con completamente otro tipo de obstáculos.
Sí.
Proveedores, güey, no sé.
No, de todo.
O sea...
De todo. A ver, creo que la primera, yo en casi todos los proyectos que hemos hecho estoy desde la construcción, que es algo que tú me lo vas a entender muy bien. Desde ahí empieza el tema, ¿no? De los materiales, los precios, el carpintero, el plomero, bla, 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 y estar ¿cómo? Atrás de todo, ¿no? Una vez ya abriendo, obviamente operar en un lugar como Nativus o con un lugar como NEC, pues trae limitantes que a veces tú, teniendo un negocio, una cafetería, un restaurante en el centro del país, ni te imaginas que ibas a tener, ¿no?
Claro.
Recordemos que aquí no hay electricidad, no hay drenaje. Los proveedores no llegan, entonces te tienes que ingeniar todo esto para hacer un buen plan de tratamiento de aguas residuales, de ver cómo llega, o sea, qué puedes tener, cuántos paneles solares puedes mandar, o si vas a tener una planta de diésel o de gasolina, bueno, cuáles son las consecuencias de tener eso.
Claro.
Si vas a tener paneles solares, bueno, qué equipos puedes meter, y si no puedes meter muchos equipos de congelación y enfriamiento,
¿cómo vas a
hacer llegar todos los productos frescos día a día? ¿A qué hora vas a tener que hacer tu preparación para que todo esto? O sea, es una serie de cosas. ¿Cómo va a llegar el personal? ¿Cómo va a llegar el personal?
Es otra, ¿no? Allá? Porque ahorita ya hay personal que vive aquí.
Sí.
Pero, bueno, otra vez, hasta hace dos años, un año, todos venían de Playa del Carmen.
Sí.
De Felipe Carrillo Puerto, de Francisco May, sí, de Chemash. De...
No, yo al principio empecé con pura gente de Puebla.
Nos
venimos la bandota y órale, a entrarle, porque si no, era muy difícil conseguir gente, ¿no? Y había mucha gente también que venía por un periodo muy corto de tiempo. Venían
muy flotante.
Sí, entonces el hecho de tratar de hacer tu equipo formal era difícil, ¿no? Porque había gente que venía un mes y se iba a darle la vuelta al mundo. Entonces sí fue un poquito desgastante el tema del personal. Ahorita ya es un poco más fácil, ya estamos transitando de este pueblo a la ciudad.
Sí, ya del pueblo grande a la ciudad, sí, pequeña, ¿no?
Exactamente. Entonces ya esas cosas son mucho más fáciles, pero sí, en especial estos dos lugares, la ubicación y todas las limitantes que tiene esa ubicación, era complicado. Y los primeros años, cuando fue este boom de Tulum, también el tema de los proveedores era impresionante, porque... De repente estábamos en un diciembre 25, 24 y todo bien, pero llegaba diciembre 28 y no llegaban los proveedores. Y 29 y 30 y no llegaban.
¿Y tú con tus mejores noches?
Y, sí, claro.
O sea, y era año porque nuevo a la vuelta del
esquina. O sea, de tener dos personas, dos turistas, nos íbamos a 100 turistas en un lapso de 48 horas, ¿no? Entonces todos los hoteles y los restaurantes empezaban a pedir a los proveedores, se saturaban. Y yo me acuerdo que me decían, no, llevo, no sé, 6 horas de retraso, 4 horas de retraso. Pero me llegaron a decir, tengo 3 días de retraso, 4 días de retraso. O sea, el cuate que te lleva los insumos cada 2 días, un día sí, un día no, de repente ya tenía una semana de retraso. Y entonces, bueno, ahí pues con todos los coches que teníamos, vámonos a Cancún, vámonos a Playa del Carmen, a llenar todo, a regresar. Y lo que nos cabía en los coches, y después, pues, ¿sabes qué? Teníamos un restaurante que era desayuno, comida y cena, lo cortábamos, a la comida la suspendíamos para volver a hacer producción, porque solo podíamos tener cierta cantidad de productos. Fue,
¡qué locura!
Sí, eso, y duró como 2-3 años ese... Digo, cada año te ibas preparando un poquito mejor, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, se peleaban el agua embotellada, o ciertas marcas de vinos, ¿no? Entonces, desde noviembre, octubre, empezabas a comprar y a hacer tu stock, porque si ya pedías en diciembre, ya no había.
¿Cómo crees?
Sí, sí.
O sea, pues yo jamás me hubiera imaginado eso.
Sí.
Está bizarro, ¿eh?
Sí, pasó mucho. Pero 2016 a 2018, 19.
Bendito sea Tulum.
Era prevenirte de que todo esto iba a fallar, ¿no? Y ahorita ya vienen muchas empresas con camionzotes a traer
todo, ¿no? Muchas ya hasta tienen aquí centros de distribución, sí, y lo que tú quieras. Pero
antes no.
Pero yo me acuerdo que en justo 2016 a 2019, todavía 2020... Había proveedores que te decían, a Tulum no voy.
A Tulum no voy.
Vienes a Playa del Carmen si quieres, sí, ¿no? O llegaban a los All Inclusives que están aquí antes. Y yo me acuerdo que me gustaba mucho unos embutidos de una marca de Cancún, no me acuerdo cómo se llama, pero que es una familia de descendencia alemana que hacen salchichas alemanas, okay, chorizos argentinos y todo ese rollo. Y me gustaban mucho para tener en mi refri. Y bueno, yo los tenía que ver en el Dreams, porque esos
hasta
2 minutos
llegaban.
Y medio, sí, extra, era como, no, yo no llego ahí.
Sí.
¿No? Entonces...
Y bueno, yo ahorita, al parecer hoy en día me gusta seguirme metiendo en esos problemas, porque NEC pues está del otro lado del pueblo, ya yendo hacia Mullil, metido en la selva.
No, y a ver, ¿cuánta terracería es, no?
Sí, no. Pero pues ahí es así... más o menos lo mismo, o sea, no tengo, ni un proveedor llega allá, todo lo tenemos que llevar.
Claro.
Entonces estamos como... Digo, quisimos hacer un concepto como muy Tulum de antes, pero también eso implica la problemática que tenía antes Tulum, ¿no?
Claro, por supuesto.
Sí.
Y también, pues, dentro de tu inversión es como incluir fletes o tener tu propia camioneta.
Sí, dentro, ¿no?, de estos costos de la operación, sí. Sí, sí, pero pues bueno, sí. Entonces eso sí fue una locura. A ver, no todo fue bonito, aunque ahorita lo recuerdo. También Tulum fue muy... muy abundante, ¿no? O sea, es muy abundante. Entonces, lo recuerdo bonito esas épocas, pero ya, o sea, haciendo un buen análisis, sí, sí fue muy desgastante. Decían, bueno, tú lo sabes, porque tú también más o menos llegamos en la misma época.
Yo llegué en 2016 también.
Sí, mira, más o menos llegamos en la misma época y hubo dos tipos de personas, ¿no? Las que se dedicaron a chambear y así, que... No vas a dejar mentir que por un tiempo fue muy estresante, muy demandante, muy...
Y con mucha incertidumbre.
Con mucha incertidumbre, muy estresante. Bueno, estamos también, tú estás más chavo que yo, pero pues, bueno, tienes...
Gracias.
Aunque no parezca, pero sí.
Sí, sí, sí.
Este... Y la banda que se dedicó más a la fiesta y a vivir la vida, ¿no?
A lo que Tulum te ofrecía, ajá, que no encontrabas en ningún otro lugar, ¿no?
Exacto. Bueno, todos venimos buscando algo que no encontrábamos en el lugar de...
Me refiero como a esa fiesta de que sí. Si tú querías lunes, todos. Encontrabas el todos. Day party, pero con esto y con sí. el otro, y podías acabar sí. el martes o tal, ¿no? Pero sí, sí, sí entiendo perfecto lo que dices, y... Creo que también es muy interesante ver cómo aquí en carne propia nos tocó vivir el tema de si estás dispuesto a meterle todos los kilos, a ser hasta cierta parte necio. Porque aquí, sí, consistente, se escucha bonito, no, aquí es necio.
Terco,
o sea, como la comezón, dale.
Sí.
Neta, la gente que fuimos terca... Pues como que ya hoy en día dices, órale, cumplió su objetivo. Está a lo mejor no donde se imaginaba, pero ahí la lleva, ¿no?
Sí, claro.
Padrísimo. Y dijiste algo muy, muy interesante hace rato, que fue el personal, la rotación del personal, ¿no?
Sí.
Como todo mundo era, tendía a ser más flotante, una población sí. mucho más flotante, que justo venían 2-3 meses y se iban a viajar. Pero... Eso solamente, para mí, siempre fue un indicador de el potencial que tenía este destino en convertirse en lo que hoy es y más de en qué otro lugar, hablemos de México, te puedes ir a chambear 3 meses y te alcance para irte a dar una vuelta al mundo.
No, y esa gente, o sea, no estoy hablando que la gente, o sea, la gran mayoría de la gente que venía a trabajar 3-4 meses y después se iba a dar la vuelta al mundo, no era gente mexicana.
Claro.
Son gente, es gente de todo el mundo que oyó de Tulum, en Ibiza, en Mykonos, en algún otro lugar, que están dando la vuelta al mundo.
Y vinieron a darse una probadita.
Y de repente dijeron, Tulum, ¿qué es Tulum? ¿Qué es Tulum? Y empezó a llegar toda la gente a Tulum.
Claro.
O sea, empezamos a sonar mucho a nivel mundial.
Mucho.
Sí.
Mucho, especialmente 2020, 2021.
Muchísimo.
O sea, mientras el resto del mundo estaba pasándola, la verdad, difícil... Aquí considero que fue un privilegio porque ya también se trataba de qué emprendo que pueda satisfacer a tanta gente con diferentes culturas, hábitos,
sí.
¿no?
Tanta porque, diversidad, tanto...
Sí, pero demasiada. O sea,
gente de todo el mundo.
De todo el mundo.
Turismo de países que antes no teníamos.
Que yo no sé si llamarle turismo... O llamarle como población
sí, como
nueva.
Los expats,
como expats. Sí. Porque al final del día, esta gente llegó porque era de los pocos lugares en todo el mundo a los que podías llegar y ser libre.
Ser libre.
¿No? Y encima, de los pocos donde seguía habiendo negocio, entonces la gente podía seguir haciendo lo suyo,
claro.
emprender, y ya se volvieron población local.
Por supuesto, y luego también...
¿Cuánta gente no hay ahorita que llegó en esa época y que ya se quedaron?
Ya se quedaron, muchísima. Y invirtieron acá, ya tienen sus casas, ya montaron sus negocios.
Claro.
Que a lo mejor en esa época estaban con un tema de negocios remotos.
Por supuesto.
O trabajando en alguna empresa remotamente. Y también, digo, muchos, ya sabemos que, por ejemplo, Tailandia era mucho de los trabajadores remotos, ¿no?
Claro.
Pero pues llegan aquí a México, ven un lugar donde pueden vivir relativamente barato a comparación de otros lugares de donde ellos vienen y pues los usos horarios son casi los mismos que Estados Unidos, ¿no? Entonces ya no se tienen que levantar a las 4 de la mañana a sus Zooms y a sus
claro,
juntas. Entonces
claro.
creo que eso les empezó a acomodar muy bien y muchos se quedaron acá. Y muchos, yo tengo grandes amigos que se quedaron.
Súbele la conectividad que tiene el aeropuerto de Cancún.
Claro.
¿No? Estás a un vuelo de ir y llegar con tu familia. Y bueno, ahorita que está el aeropuerto de Tulum
mucho más, ¿no?
Ni se diga, ¿no? Es una chulada.
Claro.
Pero... Sí,
y pues la gente, sus amigos nos quieren venir a visitar y Tulum
justo.
Y todo. Entonces, sí, se creó una comunidad muy grande de expats.
Fue una época muy padre. Sigue siendo un momento. Nosotros que llegamos hace 8 añitos, que no es tanto. O sea.
No, o es sea, que va rapidísimo.
Va rapidísimo, pero en estos 8 años, este hermoso lugar ha crecido de una forma. Impresionantemente rápido.
Sí.
En 8 años ya tenemos hasta un aeropuerto internacional con vuelos a Europa y que están a punto de inaugurar un vuelo a Tokio. ¿Ok? Y que hay rumores de que va a haber un vuelo directo a los Emiratos Árabes. Y dices, o sea, realmente, no nada más, ya no nada más es de que, ay, la playita bonita donde la gente te habla bonito y donde está padre y hay sol todo el día. Ya nos están empezando a voltear a ver industrias que hace unos años jamás te hubieras imaginado que tuvieran interés en llegar acá. Hoteles de renombre.
Claro.
¿No? Que una aerolínea invierta para poder aterrizar en este destino, para mí, me dice mucho.
Claro. No, viene fuertísimo. A ver, yo siempre me gusta mucho decir que yo veo a Tulum como en una etapa de, si lo pudiéramos hacer referencia a un ser humano, está en una adolescencia, ¿no?
Claro.
Nosotros llegamos en...
Pero a los 13.
Sí, llegamos o como... Sea, nosotros llegamos como al final de su la infancia.
De su pubertad.
Y entramos a esta pubertad adolescencia en la que sí. Está ahorita, que que pues obviamente viene acompañada de muchos retos, pero también viene acompañada de un chorro de oportunidades, ¿no?
Claro.
O sea, ahorita es cuando está transitando a ser de un pueblo grande a una ciudad chica.
Por supuesto.
Y empieza a haber muchísimas oportunidades en cuestión de hacer negocios, como de servicios, de muchísimas cosas, de gente, de la cantidad de gente. Digo, no tengo el dato exacto, pero me parece que cuando yo llegué a vivir acá éramos 25 mil y ahorita hemos
estado... Éramos 22 mil, si no mal estoy, y ahorita creo que le estamos pegando a los 40 y más, 50.
Entonces, bueno, o sea, va creciendo. Y ya con todo lo que está viendo ahorita, imagínate cómo vamos a estar en 2-3 años.
Más la población flotante de turismo. O sea, que realmente la capacidad de hospedaje de este destino, yo no me sé la cifra exacta, pero ha de ser...
Sí.
O sea, en temporada alta no puedes ni transitar muchas veces a horas, a ciertas horas, ¿no? Pero también ahí viene o ya está llegando una modificación a la urbanización por parte del gobierno,
muy importante,
que es, hablando solamente punto de la COBA, ¿no? La ciclovía, ya hay semáforos, que dices, puta, ya hay orden, ¿no? Sí. Antes nada más había dos bancos, bueno.
A ver, es que un poquito le ganamos al desarrollo del.
Pero por supuesto, ¿no?, que le ganamos.
Y eso era, yo no sé en cuántas ciudades del mundo pasa este fenómeno de ir tan rápido, porque antes eran nada más las ruinas, ¿no?, que están aquí enfrente.
Claro.
Que bueno, todavía las ruinas, es impresionante cuánta gente va a las ruinas.
Gente que ni siquiera se queda en Tulum.
No.
O sea, gente que viene de fuera. Entonces, a las ruinas y se va.
Toda esta zona también se está desarrollando.
Por supuesto.
Aunque realmente el crecimiento de la ciudad se vaya para allá. Entonces, sí, creo que la mancha urbana se está extendiendo y cada vez hay más gente que va a estar aquí ya quedándose de fijo. Y bueno, eso viene acompañado de muchísimas oportunidades de crecer desde lo individual como empresario, ¿no?
Pues creo que esta plática podría seguir horas y horas y horas, como casi nunca nos ha pasado cuando nos juntamos.
Casi no, ¿verdad?
Pero te quiero agradecer nuevamente por brindarnos este espacio tan hermoso, por invitarnos.
Gracias.
Y que me encantaría que esta sea la primera de muchas pláticas que nos pudiéramos aventar. Estoy seguro que lo han disfrutado muchísimo y hay mucho que aprender de gente emprendedora, exitosa y verdaderamente loca en el buen sentido, como mi buen amigo Álvaro. Álvaro, gracias, de verdad.
Hombre, pues aquí tienes tu casa.
Gracias.
Siempre es un placer platicar contigo, hermano. A ver cuando nos echamos unos camaroncitos acá, un coctelito de camarón.
Estamos en Mocambo.
Mocambo.
Mocambo se encuentra justo enfrente de la entrada hacia las ruinas.
Hacia las ruinas, entrando de Playa del Carmen hacia Tulum, enfrente del Hotel Siente. Del otro lado tenemos la Pemex. Sí, aquí en la entrada a las ruinas. Es un restaurante de comida, es un restaurante de mariscos, enfocado en la comida veracruzana. Yo viví unos años por allá y me encanta la comida veracruzana, entonces aquí los esperamos cuando guste. Es un nuevo proyecto y aquí los tenemos.
Álvaro, y por último.
Sí.
¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, a tus restaurantes, a Mocambo. ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes página de internet?
Sí, tenemos nec.tulum,
En Instagram.
En Instagram. Sí, página de internet no tenemos. Nos movemos por Instagram.
No, a mí se me hace que no se lo aprendió.
yo no llevo las redes sociales. Tengo. Sí, nec.tulum. Para La Laguna, que es una laguna hermosa, véanlo, síganlo. Si no han ido a Tulum, digo, si no han ido a Negros, esperamos ahí.
Que está en Nopalitos.
En Nopalitos, la laguna de Nopalitos, casi llegando a Muyil. Y Mocambo.tulum es este proyecto de comida veracruzana con mucho, mucho amor y mucho sazón.
Pues vale.
Te agradezco, hermano. Mucho.
Gracias, hermano. A ti. Tienes tu casa.
Y gracias nuevamente por estar con nosotros, por escucharnos, por vernos. Recuerda darnos un like, darnos un seguir, guarda este video, guarda este audio y nos vemos a la próxima. Gracias.